Entonces, ya arrancamos con la segunda parte de este tema, el espíritu de Nehemías. Y por supuesto, tenemos como base el primer capítulo de Nehemías. La otra vez leímos del versículo 1 al 11, pero hoy solamente vamos a leer del 1 al 4. Dice así: Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislew, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Bueno, ustedes recuerdan, para que los que estuvieron conectados el miércoles pasado, igual resumo un poco, que hablamos un poco de la actitud de Nehemías en esta situación que tenía que enfrentar. Recordamos que Nehemías estaba en una cautividad, aunque estaba en cautividad bajo el reino persa, porque todo Judá, todos los judíos, la mayoría de los judíos fueron llevados cautivos. Hubo una serie de enemigos que vinieron contra Judá y contra Israel, y se fueron llevando cautivos, y primero fue Nabucodonosor y se los llevó a Nínive, luego vinieron los medo-persas, después los persas, y bueno, se iban cambiando los cautivos uno con los otros, ¿no? Pero la cuestión que quedaron cautivos aquí bajo el gobierno persa. Y el rey de los persas, dentro de algunos que había elegido para servir en el palacio, eligió a este joven llamado Nehemías, que servía, aunque estaba esclavo, sin embargo era un servidor en el palacio del rey persa, que se calcula que era Artajerjes I, pero bueno, eso es para la historia. La cuestión que en un momento vino alguien de allá, de Judá, de donde habían quedado algunos que habían sido libres, y Nehemías quiso saber la situación en la cual estaban. Y le contó a esta persona que vino con otros, les contó que estaban todos en amargura, en aflicción, que la ciudad estaba con los muros destruidos, que había mucha necesidad. Y cuando eso escuchó Nehemías, se despertó algo dentro de él, ¿eh? Se despertó el espíritu de Nehemías, se activó algo dentro de su vida. Y sobre eso nos basamos en esta enseñanza, sobre esa actitud, ese espíritu de Nehemías, ese carácter, ese ánimo que él manifestó al enterarse de lo que estaba pasando allá en Judá. Bueno, lo primero que vimos fue que Nehemías tenía un espíritu interesado por lo demás, ¿eh? Tenía un espíritu interesado por lo demás. No es que era interesado para ganarle cosas a lo demás, no, interesado por lo demás. Se preocupaba por la condición de lo demás. Nehemías estaba bien en su posición. Ahí en el palacio del rey persa. Tenía un buen trabajo, una buena posición, estaba cerca del rey, así que tenía protección y nadie lo molestaba. No tenía por qué preocuparse, supuestamente, por lo que la estaban pasando mal. Pero, sin embargo, él quería saber de aquellos que habían quedado de la cautividad, de los que habían quedado en Judá, cómo están ellos, cómo estaba su condición. Bueno, Tenía, ¿por qué lo hizo? Porque tenía ese espíritu interesado por cómo estaban los demás, por cómo está la condición de los otros, de otras personas. Y hablamos sobre eso, de que nosotros también debemos tener ese mismo interés en nuestra vida, porque es el interés que tiene Dios, ¿eh? El interés que manifestó Dios cuando el ser humano pecó. Dios se interesó por el ser humano y se interesó de tal manera amó Dios al mundo, que envió, mandó a su único hijo. No es un interés para saber, no es un interés, no es un chusmerío, ¿eh? No, no es que Nehemías era chismoso y dijo, a ver cómo están esto. ¿La están pasando bien? ¿La están pasando mal? Ah, bueno, se lo merece. Vieron que hay gente que le gusta entrar al Facebook para ver cómo andan ciertas personas, para ver si por ahí se enteran de que les va mal. Porque si les va mal, bueno. Como una pequeña alegría parece que les agarra, ¿no? Bueno, Nehemías no tenía eso. Nehemías no tenía esa actitud. Al contrario, Nehemías lo que tenía era un interés por los otros, un interés por los demás. Quería de verdad saber cómo se encontraban los demás. Dios tiene esa actitud, ¿eh? Y no solamente Dios mostró esa actitud, sino que también Jesús mostró esa actitud. Entonces, Jesús mostró interés por lo demás. Jesús dijo, mi comida es que es hacer la voluntad del que me envió. Mi misión acá es hacer lo que el Padre me envió a hacer, es llevar el Evangelio, es predicar el Evangelio, las buenas nuevas. El reino de los cielos se ha acercado. Bueno, entonces nosotros también, si el interés de Dios son los demás, si el interés de Jesús son los demás, también nuestro interés tiene que ser los demás, arrancando por nuestra familia, por nuestros amigos, por la gente que nos rodea, por la gente a la cual podemos tener la posibilidad de saber, de conocer y aprovechar para predicarle la palabra, porque no es saber por saber, es saber para hacer algo. Es saber para llevarle la palabra, para compartirle la palabra, para compartirle el Evangelio. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen a toda criatura. ¿Eh? ¿Y se acuerdan que les dije que no tenemos que quedarnos con eso? Bueno, yo no tengo amigos, no, mis familiares ya son cristianos o no los tengo acá. Entonces, yo mucha gente no conozco, así que no tengo a quién predicarle. No, no, hay 8 billones de personas, así que a alguno le puedes predicar, sea, aunque no sea tu familiar, ni sea tu amigo, ni sea tu conocido, tu responsabilidad como hijo de Dios, como hija de Dios, es compartir el Evangelio, tener interés por lo demás. Lo segundo que vimos, que Nehemías tenía un espíritu compasivo. Dice la palabra del Señor, bueno, vimos que el significado de Nehemías, que significa el Señor consuela, porque el nombre de Nehemías estaba indicando su carácter, estaba indicando su espíritu. Bueno, era una persona que estaba para tener compasión, para tener misericordia por lo demás. Y eso es lo que nosotros debemos tener. ¿Se acuerdan que les leí que Jesús le llamó la atención a los fariseos y los escribas que se justificaban que estaban bien porque daban el diezmo? Pero Jesús, ¿qué les dijo? Ustedes diezman la menta, el eneldo, el comino, ustedes hacen bien en eso. Ustedes están diezmando, hace bien, pero ¿saben qué? Se olvidaron lo más importante. Se olvidaron de la misericordia, de la justicia, de la fe. Eso es lo más importante. Diezmar tienen que hacerlo. Ofrendar tienen que hacerlo. Dar tienen que hacerlo. Pero hay otras cosas que hay que manifestar y es el amor de Dios. Y hay que tener misericordia, no lástima. No lástima. Lástima, lo único que puede llevarte la lástima es a tener, sentir un poco de dolor, llorar un poco y más de ahí no hacer nada. Pero sin embargo, la misericordia y la compasión te va a llevar a tener ese dolor dentro tuyo, pero a llevar a te va a llevar a buscar la manera de traer una solución o extender una mano o causar algo bueno en la persona que lo está necesitando. Lo tercero que vimos, y creo que fue lo último que vimos el miércoles pasado, Y le estoy sintetizando, ¿no? Dijimos que Nehemías tenía un espíritu de oración. El versículo 4, de ahí de Nehemías 1, versículo 4, dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Bueno, esto es importante, ¿no? Nehemías no se quedó con lo que oyó. Fíjense que la noticia lo afligió. La noticia lo afligió. Las noticias muchas veces nos afligen. Las noticias malas, las noticias que son que causan amargura, noticias que podemos escuchar de un familiar, noticias que podemos escuchar de un amigo, noticias que podemos escuchar en la televisión o en las redes sociales, donde sea. Pues las noticias pueden causar un dolor. Pero Nehemías no se quedó en eso. Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Me senté y lloré. Pero ¿saben qué? Nehemías no se quedó ahí. Él oró. Dice que oró. Nehemías oró. Bueno, eso es lo importante, que nosotros también tenemos que entender que la oración es la herramienta que nosotros tenemos cuando enfrentamos esta clase de situación, cuando enfrentamos malas noticias, situaciones complicadas, situaciones difíciles. Lo que tenemos que hacer es orar a Dios, buscar de Dios, buscar de Dios. Entonces, ahora, es muy importante esto, que no se lo dije el miércoles pasado. Esto nos enseña que no es falta de espiritualidad o de fe llorar o dolerse. Cuando uno recibe una noticia, cuando uno recibe una mala noticia, cuando uno recibe una información o ve algo o pasa algo, tanto a uno como a cualquiera que uno ama, entonces eso golpea y eso causa angustia y puede llevarnos a llorar. Claro que sí. Y eso no es falta de fe. Por eso cuando usted vea a alguna persona que llora por alguna situación que le está pasando, no vaya con eso: bueno, no llores más, ya se te va a pasar, vas a ver que Dios va a hacer el milagro. No, no, así solo no. Por supuesto que vamos a indicarle, de hablarle de la ayuda de Dios, del poder de Dios, pero tenemos que entender el momento de la persona, tenemos que entender el momento de la situación de la persona. A veces también, aun cuando fallece algún familiar, no sirve con ir y decirle, y sobre todo si era cristiano: bueno, no llores, ahora está en el cielo, después nos vamos a ver. Bueno, no importa si después nos vamos a ver. La persona lo quería ver ahora, la persona lo quería ver dentro de 1 minuto, de 10 minutos, lo quería disfrutar mañana, pasado. Entonces nosotros tenemos que tener ese corazón de entender a la otra persona. De comprender a la otra persona lo que le puede estar pasando y lo que le puede estar sucediendo. No nos podemos guiar de que somos hijos de Dios, somos espirituales y gloria a Dios y bendecidos hasta los huesos, y nosotros no lloramos, nosotros no nos lamentamos. Claro que nos lamentamos y lloramos. Claro que sí. Y a alguno le puede durar un poco más de lo que le duran a otro. Otro por ahí tiene la capacidad de manejar la situación en el momento. Otro quizás la maneja después del día, otro después de la semana o del mes. Todo depende. Pero el asunto es que Nehemías no se quedó en el dolor y en el lloro. Y eso es lo que uno tiene que saber. Nunca quedarse en el dolor y en el lloro. Y nunca, tampoco así como no puede ir a otra persona y decirle: bueno, no llore, listo, se acabó. No lo tengo que hacer. Tampoco tengo que aceptar que la persona se quede con la angustia toda la vida o que la persona se quede con una aflicción toda la vida. Tengo que ayudar a esa persona a vencer esa aflicción, esa depresión, esa amargura, esa tristeza, ese momento de dolor. Lo voy a entender, lo voy a acompañar a esa persona en el momento de dolor, de aflicción, pero de a poquito voy introduciéndole la fe, la confianza, la seguridad, la firmeza. Claro, Nehemías dice que se dolió, se sentó, porque la noticia fue fuerte, se sentó, le afectó y lloró, hizo duelo, le dolió, pero dice: y oré delante de Dios, y oré delante de Dios. Es muy importante que cuando uno pasa un momento de aflicción, enseguida conectarse con Dios, orar, orar. La oración, acuérdese lo que le digo siempre, la oración no tiene que ser su última opción. La oración no tiene que ser su última opción. La oración tiene que ser su primera opción. Enseguida buscar el momento de oración. A veces las personas que están angustiadas no necesitan hablarle mucho. Simplemente acompañarle y decirle, vamos a hacer una oración, que Dios te fortalezca y te ayude en este momento. Y listo. Y luego tendrá momentos quizás para dar una palabra o un consejo, si lo puede hacer en el momento y se le da la oportunidad, lo da, pero usted tiene que tener sabiduría para eso. Bueno, el asunto es que siempre tenemos que ir a la oración, orar a Dios, saber que debemos orar a Dios. A veces las personas cuando tienen un conflicto, una angustia, una amargura, le cuentan a este, al otro, le cuentan a los de la vuelta, lo ponen en las redes sociales y se olvidan de orar a Dios. No, hay que orar a Dios, hay que orar a Dios y y ponerse delante de Dios, de aquel que tiene el poder para fortalecerte y el poder para darte la victoria, ayudarte a ti, ayudar tu familia, ayudar tu hogar y ayudar tus seres queridos. Amén. Gloria a Dios. Así que es muy importante que comprenda eso. Ahora, también esto nos enseña, en la palabra de Dios, nos enseña que debemos buscar de Dios. Debemos buscar de Dios en oración. Un versículo muy conocido, Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Dice así, por nada estéis afanosos. Hay una versión que dice, por nada estén preocupados, por nada estén preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Ahora, es interesante que dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Acaso Dios no conoce nuestras peticiones? Claro que las conoce. Claro que las conoce, pero mi humildad me tiene que llevar a presentarme delante de Dios y hablarlo con Dios. No importa si Dios conoce todo, no importa si Dios sabe todo. Yo tengo que ir y rendirme delante de Dios y abrir mi corazón delante de Dios y poder poner mi vida y mi situación delante de Dios. Porque a veces uno está esperando que Dios haga todo, que Dios solucione todo sin que nosotros digamos nada. No, Dios lo sabe todo, Él lo va a hacer. No, hay que orar, hay que orar, hay que orar. No, ¿para qué voy a orar si Dios ya lo sabe? Tienes que orar porque la oración muestra tu dependencia en Dios. La oración muestra tu dependencia en Dios. La oración muestra que tú sabes, que comprendes que el que tiene la solución para tu vida es Dios. Porque si no, lo que está demostrando puede ser un poco de orgullo, de una actitud donde uno en verdad le pide a Dios por un problema, pero que se lo arregle Dios, que Dios me lo arregle. Yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo que trabajar, tengo el tiempo muy limitado, no tengo tiempo para detenerme ahora. Bueno, Dios no lo va a hacer porque lo sepa. Dios sabe muchas cosas de todos, pero Dios actúa donde le dan el permiso. Y cuando tú oras, le estás permitiendo a Dios actuar en tu vida. Le estás permitiendo a Dios actuar en tu vida. Cuando rindes tu vida, cuando rindes todo tu ser, cuando rindes tus situaciones delante de Dios, le estás diciendo a Dios, Dios, aquí estamos, actúa en mi vida, actúa en mi situación. Ora siempre. Ora siempre. La oración te va a llevar a eso. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Ahí hay algo muy importante. Mira, haz toda clase de oración. Lo que no te tienes que olvidar el final de este versículo, con acción de gracia. Con acción de gracia. Porque tu acción de gracia demuestra la fe que tienes en Dios. Tu acción de gracia demuestra la fe que tienes en Dios. Dios, oro por esto, oro por aquello, oro por lo otro. Señor, gracias porque tú vas a intervenir. Gracias porque tú vas a obrar. Gracias porque tú respondes. Gracias porque tú vas a hacer el milagro. Amén. Uno tiene que tener esto bien claro. No es a Dios le tiro las peticiones y yo me voy. Dios acá está, vengo con todas las peticiones, acá están, te las dejo y que me las resuelva. No, Padre, tú puedes hacerlo, tú eres el Todopoderoso, en ti dependo, en ti confío, Señor, y gracias porque me oye, gracias porque me ama, gracias porque me escucha, gracias porque responde, gracias porque eres poderoso para hacer este milagro que te estoy pidiendo. Gloria a Dios, claro que sí, claro que sí. Hay que orar siempre. Hay que orar siempre. Ahora, recuerde esto. Recuerde esto. Esto es muy importante. Yo puedo orar por alguien, pero que yo ore por alguien, que yo ore por alguien, no quiere decir que el milagro va a suceder porque yo ore simplemente. Es muy importante también la actitud de la persona por la que estoy orando. ¿Me entiendes? Muy importante la actitud por la persona que estoy orando. Yo puedo orar por la gente, por los amigos, por los familiares, por las personas, para que Dios toque, obre, oro. Voy a orar porque por misericordia, y aún puedo estar orando por un familiar, un amigo que siempre está rechazando y rechazando y rechazando. No importa, yo voy a seguir orando porque es la misericordia en mí que me lleva, el espíritu de oración que me lleva a orar por las personas. Ahora, Dios va a hacer todo lo posible, mi oración va a darle oportunidad a Dios para preparar oportunidades para la persona por la cual estoy orando, para que tenga actitud para recibir de Dios. ¿Me entiende? Yo oro por salvación por un familiar. Y no es que porque yo oré por salvación por un familiar, Dios va y lo salva. No, Dios va a preparar todo el ambiente alrededor de ese familiar, esa amistad o esa persona, para que esa persona pueda escuchar la palabra, recibir el mensaje, recibir la oportunidad de salvación, y dependerá de la persona aceptarla o no. ¿Ustedes se acuerdan que Abraham oró por su sobrino Lot cuando Dios le dijo que iba a ser destruido Sodoma y Gomorra? Y Abraham oró, oró y oró y oró, y hasta hizo un juego con Dios ahí de cantidad de personas, si son 45, si son 35, si son 20, bueno, en verdad si son 5, por amor a ti, le dijo Dios, por amor a ti, voy a obrar, voy a salvarlos. Pero ¿saben qué pasó? ¿Sabes qué sucedió? Que fueron ángeles, ángeles, ángeles de Dios, fueron directamente a Lot y a la familia. Y le dijo, tienen que salir de acá. Tienen que salir de acá. ¿Sabes qué pasó? Que los esposos de las hijas de Lot dijeron, no, estamos bien acá, estamos viendo caso cerrado, nosotros nos quedamos. No, no, pero esto se va a destruir, esto. No, no, está bien, ustedes vayan a donde quieran. Dice la palabra de Dios que los tuvo que sacar corriendo, los tuvo que agarrar a Lot, los ángeles los tuvieron que agarrar a Lot, a la esposa y a las hijas, y sacarla a la fuerza. Y en el camino, y le dijeron los ángeles, cuando se vayan, no miren para atrás, cuando se vayan, no miren para atrás. ¿Qué hizo la mujer de Lot? ¿Cuál era el deseo de Abraham? Que todos sean salvos. Que todos sean salvos. Que toda la familia sea salva. ¿Quiénes fueron salvos? Los que hicieron conforme a la oportunidad que recibieron, a la palabra que les daba la oportunidad para recibir la salvación. A veces no tienes que ni enojarte con Dios, Ni siquiera te tienes que enojar contigo mismo cuando alguien no recibe lo que tú estás orando. Porque tu oración no puede controlar el corazón de otras personas. Tu oración lo que va a hacer es que abre oportunidades para que Dios empiece a trabajar a favor de lo que estás pidiendo por esa persona. Porque si no, yo voy al hospital y le pido los nombres de todas las personas y oro por todas las personas y todas serían sanas. Ahora, otra cosa es que Dios me dé el don de sanidad. Ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otro nivel que ya ahí no importa, no importa lo que piense la otra persona. Yo tengo el don de sanidad, declaro la sanidad, pum, se sanó y listo, y se acabó. Entonces, muy importante entender eso para que no te culpes, para que nunca tengas un sentimiento de culpa y tampoco para que no culpes a Dios. Porque tu oración no puede controlar el corazón de las personas. Tú puedes orar, Dios. Ayuda a mi familia, Dios salva a toda mi familia, aún tu familia dentro de tu casa. Tú puedes orar y clamar, interceder, y Dios va a ir preparando oportunidades y oportunidades y oportunidades para que cada uno en tu casa tenga esa oportunidad de recibir aquello que tú estás orando. Pero si tu esposa no quiere, si tu esposo no quiere, si tu hijo no quiere, si tus padres no quieren. La oración no es para controlar el corazón de nadie, la oración es para rodear a las personas con el favor de Dios. Y a veces en la misericordia de Dios, Dios va guardando a aquellos que por los cuales vamos orando. Los va protegiendo, los va ayudando. Les va abriendo puertas. Pero de ahí a que se cumpla todo lo que tú pides depende del corazón de la persona. Muy importante eso. También es importante que recordar que la oración, y esto se lo enseñé una vez, la oración no es para dejarle sus problemas a Dios. Usted no ora para dejarle los problemas a Dios. Sus problemas son suyos. Sus problemas son suyos, mis problemas son míos. No oro para dejarle mis problemas a Dios en el trono de la gracia. ¿Sabe cómo estaría el trono de la gracia? Hundido. No, no, la oración no es para dejarle los problemas a Dios. La oración es para dejarle para presentar mi angustia por el problema que estoy viviendo, estoy angustiado, estoy en frustración, estoy en lucha, estoy en presión. Y entonces, ¿dónde puedo ir cuando estoy en presión, en lucha y en angustia? Voy al trono de la gracia para encontrarle el oportuno socorro. Voy al trono de la gracia. La oración no es para dejarle los problemas a Dios, sino para encontrar en la relación con Él la victoria sobre mi angustia, mi ansiedad y poder tener la paz para confiar en Dios para recibir la victoria, para recibir el milagro. ¿Qué dice? Ya le leí Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Qué dice el versículo siguiente? Versículo 7. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios. Cuando yo oro a Dios, cuando pongo mis peticiones delante de Dios, no mis problemas, mis peticiones delante de Dios, y oro con todo ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, no voy para dejar los problemas a Dios. Voy para encontrar la paz que necesito para seguir confiando en Dios, en el milagro que Él va a hacer. No es que entro a las patadas al trono de la gracia y voy llorando y desesperado y angustiado y ansioso y pongo nervioso a los ángeles y pongo nervioso a los serafines y los serafines empiezan a desafinar, que los que le cantan a Dios empiezan a desafinar porque los pongo nervioso y todo el cielo se pone nervioso porque yo entré nervioso. No, 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 no. Entro, voy mal quizás a la oración. Pero en mi relación con Dios, donde presento mis peticiones, no le dejo mis problemas. Señor, esto es lo que estoy pasando, aquello es lo que estoy pasando, esto me está angustiando, las cuentas me están angustiando, el problema problemas familiares que me están angustiando, problemas personales que me están angustiando. Dios, esto me quiere desesperar. Dios mío, acá estoy, me presento delante de ti, que eres el Dios todopoderoso, el cual tiene el oportuno socorro para mi vida. Dios mío, acá estoy, confío en ti y la paz de Dios. Calma tu corazón. Calma tu mente y te da la capacidad para que cuando termines de orar, seas un hombre fuerte, una mujer fuerte, para seguir confiando en Dios y seguir animando a los demás, los que están a tu alrededor, para que crean por un milagro. No te olvides de eso. Porque a veces la gente usa la oración incorrectamente. Y la oración eficaz, la oración eficaz es la que te va a traer la victoria. Es la que te va a traer la victoria. Entonces, cada vez que tienes una situación, ora. Y cada vez que ores, no es para dejarle un problema, es para vencer tu angustia. Por nada estén preocupados. Señor, estoy preocupado. Señor, estoy preocupado. Pero cuando estás hablando con Dios, esa relación con Dios, empieza a vencer la preocupación y empieza a ganar la paz de Dios y te levantas con toda la confianza en que Dios va a hacer algo en tu situación o en la situación de la persona por la cual estás orando. Bueno. Eso para redondear lo de la oración que vimos el miércoles pasado, que le dije que me faltaba algo. Cuarto, dijimos primero el espíritu de Nehemías. Nehemías tenía un espíritu interesado por lo demás. Segundo, Nehemías tenía un espíritu compasivo. Tercero, Nehemías tenía un espíritu de oración. Entonces, cuarto, Nehemías tenía un espíritu impregnado de la palabra de Dios. ¿Sabe cómo nos damos cuenta? Porque no solamente Nehemías era un hombre de oración, sino que oraba conforme a la palabra de Dios. Oraba conforme a la palabra de Dios. Entonces, volviendo a Nehemías 1, el versículo 8. Nehemías 1, el versículo 8, dice, ya estaba orando, ¿se acuerdan que el versículo anterior dice, cuando escuché la noticia, me senté, lloré, entré en duelo, ayuné y oré a Dios? Y oré a Dios. ¿Cuál fue la oración? Esta fue la parte de la oración. Dice, versículo 8, acuérdate ahora, le habla a Dios, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo. Se ve que leyó los rollos, la palabra. Se ve que leía. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si ustedes pecan, yo los dispersaré por los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos, y los ponen por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. No oraba, Nehemías no oró, Padre, ayuda, 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 Padre, ayuda a mis hermanos, ayuda, Señor, a los demás judíos, ayuda a la gente, ayuda a todo el mundo, a los niños con hambre, a los perritos que están abandonados en la calle, ayuda, Señor, a la humanidad, gracias, Padre, amén. Esas oraciones generales, ¿vio? A veces esas oraciones rápidas de la mañana. Padre, bendice mi día, que todo me vaya bien, amén. ¡Pum! Salimos. ¿Eh? Y a veces cuando uno llega, esas oraciones rápidas a la noche, repiten, bueno, aunque sea, dicen un versículo bíblico, ¿no? En paz me acostaré y así mismo dormiré. Bueno, los que tienen facilidad para dormir. No hacía oraciones generales. Señor, bendice a toda mi familia. Señor, bendice a toda mi familia. Señor, trae bendiciones, Dios mío, trae muchas bendiciones, bendiciones y lo que tenga, lo que te sobra allá en el cielo, mándalo acá. ¿Vieron? Hay gente que la gente necesitada, yo no sé, quizás algunos de ustedes han pasado necesidades grandes, ustedes conocen la historia de mi niñez en la casa de mi abuela, todo lo que era gratis, lo que venía gratis, lo agarrábamos. No importa lo que era, a veces llegaba del gobierno, de aquel tiempo yo era chico, y de Evita, Evita mandaba camiones, camiones con juguetes a los vecindarios pobres, y cuando llegábamos agarrábamos lo que, claro, la gente iba bajando cosas, no es que uno podía elegir. ¿No? Gracias a Dios me tocó una vez una bicicleta, pero oye, un autito. Pero van bajando y uno va agarrando, total es gratis, lo que venga agarrado. ¿No? Y a veces cuando uno sale de esa situación ya de necesidad, que no está tan necesitado como antes, a veces sigue teniendo ese espíritu. Porque a veces se convierte en un espíritu. Entonces veo que algo están regalando, yo no lo necesito, pero como es gratis voy y lo agarro. Y después por ahí lo tengo guardado, tirado por un costado, cuando otra persona lo puede necesitar. Hay que ser sabio en la vida. No es Dios, dame bendiciones, dame bendiciones, dame bendiciones, guárdame, guárdame, guarda a todo, Señor, bendice mi familia. Hay momentos que uno hace oraciones rápidas porque por ciertas situaciones. Pero hay que tomarse el tiempo para orar específicamente por lo que está pasando. Pero también hay que orar con base. Nehemías iba a pedir por su pueblo para que sea restaurado. Su pueblo, el pueblo judío había pecado, se había alejado de Dios y por eso vino el enemigo, se los llevó cautivo y ahora Nehemías quería que sean restaurados, que sean levantados, pero ¿saben qué hace Nehemías? Acuérdate, Dios, tú lo dijiste, tú se lo dijiste a Moisés. Yo lo leí en los rollos, yo lo aprendí cuando era niño, me lo enseñaron. Tú le dijiste a Moisés que si nosotros pecábamos, si tu pueblo pecaba, iban a ser esparcidos, pero si se arrepentían, tú los ibas a traer de vuelta, tú los ibas a unir de vuelta, tú los ibas a levantar de vuelta, Señor. Él oraba conforme a la palabra. Él oraba conforme a la palabra. No oraba por orar. No oraba inventando. Oraba conforme a la palabra. Y quiero aclararle algo. Orar conforme a la palabra no es que tiene que recordar los versículos de memoria. Si lo recuerda, bien, bárbaro, porque le da a usted también un poco más de seguridad, por decir. Pero no es que tiene que recordar los versículos de memoria. Porque yo le digo algo, yo no sé si me hubiera recordado esto que dijo Nehemías. ¿Eh? Porque tú le dijiste a Moisés, si ustedes pecan, yo lo dispersaré por los pueblos, pero si se vuelven a mí, guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí su nombre. Yo no sé si me acordaría, porque yo a veces ni los versículos me acuerdo de memoria. ¿Sabes lo que se ref a lo que me estoy refiriendo cuando les enseño de que hay que orar conforme a la palabra? Orar conforme a la palabra es orar conforme a los principios de la palabra de Dios. Es orar conforme a su voluntad. Quizás no me acuerdo el versículo de memoria, pero me acuerdo de la base, me acuerdo lo que me enseñó la palabra, me acuerdo de la convicción que me dio y de la enseñanza que me dio. No me acuerdo exactamente cómo Dios le dijo a Josué, pero me acuerdo sí que le dijo que tiene que leer la palabra, que tiene que meditar en la palabra. No me acuerdo el punto y coma, pero me acuerdo la base de la enseñanza. Y oro en base a esos principios de la palabra. Yo leí en la palabra de Dios que Dios está conmigo, que Dios es poderoso, que Dios está a mi lado como poderoso gigante. Gloria a Dios. No me acuerdo todo el versículo, pero me acuerdo que me enseñó, la palabra me enseñó que Dios está conmigo como alguien fuerte, como alguien poderoso. El asunto es eso. Orar conforme a la palabra es orar conforme a los principios, conforme a su voluntad, porque la palabra de Dios es su voluntad. Miren lo que dice en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa, esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No dice pidan cualquier cosa por pedir. Dice cualquier cosa que pidamos, conforme a su voluntad. ¿Cómo sé la voluntad de Dios? Hay gente que se mata todo el tiempo. Dios, dame, revélame tu voluntad, revélame tu voluntad, revélame tu voluntad, revélame tu voluntad y no leen la Biblia. No escuchan la palabra, no van a la iglesia, no reciben la enseñanza. ¿Cómo quieres saber la voluntad de Dios? Porque hay gente que tienen eso, es un poco así como consideran lo espiritual, así como la hada madrina que se le aparece plin con la varita y tin. No, y todos, y brilla todo alrededor. Ay, Dios, da tu voluntad, ¡plin! Y aparece la lucecita. No. ¿Eh? Si usted está por cruzar una calle y el semáforo está en contra suyo, le está diciendo el semáforo que no cruce, vio hasta el hombrecito rojo. Y dice que no cruce. Usted no tiene que ponerse a orar. Dios, revélame tu voluntad. ¿Cruzo o no cruzo? Revélame tu voluntad, revélame tu voluntad. Porque va a ver la lucecita, pero va a ver la lucecita de un camión de 16 ruedas, 18 ruedas, se lo va a llevar por delante. Y ya no va a necesitar más la voluntad de Dios porque va a estar delante del Señor. Entonces, lo que tiene que hacer, leer la palabra de Dios. Yo sé que hay momentos, situaciones específicas donde uno tiene, necesita, Dios, guíame en esto. Que tu voluntad sea en esto. Ayúdame, claro que sí. Hay momentos específicos. Pero usted tiene que arrancar por acá, por la palabra. Leer la palabra, escuchar la palabra, aprender la palabra y va a saber la voluntad de Dios. Y cuando usted sabe la voluntad de Dios porque la leyó, entonces no va a tener problema en la oración. No va a tener duda de que será que Dios me quiere ayudar en esto, será que Dios me quiere bendecir, será que Dios quiere que me vaya bien, será que Dios desea que mi familia sea bendecida. Sí, corazón, lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. Dios quiere cosas buenas para tu vida y lo dice la Biblia, pero tienes que tener claro. Tienes que tener claro lo que es la voluntad de Dios para tu vida leyendo la palabra de Dios. Y cuando lees la palabra de Dios, entonces cuando vas a la oración, oras conforme a la palabra, oras conforme a la voluntad de Dios, oras conforme a las promesas de Dios. Hay más de 7.000 promesas de Dios en la Biblia y son para ti y son para mí y las tenemos que conocer. Y no sirve orar, Dios dame las 7.000 promesas, Dios dame las 7.000 promesas. No, corazón. No, no es las 7.000 promesas, es lo que corresponde para ti en el momento correcto, en el tiempo correcto, de acuerdo a la situación que estás viviendo y al destino que Dios ha marcado para tu vida. Al destino que Dios ha marcado para tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, Nehemías tenía un espíritu impregnado en la palabra. Por eso cuando oró, enseguida recordó, Dios, acuérdate lo que le hablaste a Moisés. Tú dijiste que si el pueblo pecaba, iba a ser esparcido, pero también dijiste que si el pueblo se arrepentía, los traerías de los extremos más lejanos. Los traerías de los extremos más lejanos y los perdonarías. ¿Eh? Y los bendeciría. Dios, está en tu palabra. Está en tu palabra, Señor. Que tú me guardas, que tú me guardas ahí en la palma de tu mano. Que tú me sostienes con la diestra de tu poder. Tu palabra dice que me guardarás en medio del fuego, del agua. Es interesante porque no dice que te saca del agua y te saca del fuego. Dice, tú estarás conmigo cuando pases por las aguas y cuando pases por el fuego. ¿Eh? No nos gustan los conflictos a nadie, pero este es un mundo corrompido donde está lleno de conflicto y alguno vas a tener que pasar. No porque Dios quiera, es simplemente porque estamos rodeados de situaciones corrompidas, de injusticia. Y lo que Dios te dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Lo entiendes? Pasa por el fuego y no te quemas. Pasas por el agua y no te ahogas. Lo normal es que te quemes y lo normal es que te ahogues. Pero lo sobrenatural es que vas a pasar y no te va a afectar de la manera que en lo natural te afectaría. Cuando lees, escuchas y aprendes la palabra, tienes base de seguridad para orar delante de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No me voy a meter en el quinto porque va a ser medio largo. Vamos a orar ahora. Le tiro solamente el quinto. Nehemías tenía un espíritu confiado en el favor divino. Gloria a Dios. Qué importante es tener un espíritu correcto. Qué importante es que nuestro espíritu pueda ir creciendo a través de la palabra de Dios, no nuestras emociones. No hay nada malo con las emociones. El asunto es que tus emociones no dominen sobre tu vida. El asunto es que tu mente no domine sobre tu vida. Sino que el Espíritu de Dios pueda tener espacio en tu espíritu y de tu espíritu tener un espíritu confiado en Dios, seguro en Dios. que puedas tener un espíritu como el de Nehemías, interesado por lo demás, un espíritu compasivo, un espíritu de oración, un espíritu impregnado de la palabra. Para ser un hombre fuerte, una mujer fuerte, necesitamos de eso. No podemos esperar que Dios lo haga todo y nosotros no crecer espiritualmente. Hay luchas que no las tienes programadas, luchas que no las tienes programadas. Hay luchas que sabes que tienes que enfrentar dentro de una semana o dentro de un mes o dentro de 6 meses. Se te vence el alquiler o tienes cierta situación o tienes un examen médico, sabes que tienes un examen médico de aquí a 2 meses. O otras cosas que sabes que puedes enfrentar en la vida. Pero hay cosas que no las sabes. Vieron que hay veces que las cosas parece que de repente parece que los engranajes engranaron todos bien y va todo bien. Y de repente salta algo que no lo esperaba. Por eso necesitamos crecer espiritualmente. Por eso necesitamos tener un espíritu fuerte, porque el diablo te puede atacar en la mente y te puede atacar en el alma y te puede atacar en el cuerpo. Pero el espíritu no te lo puede tocar cuando en tu espíritu está el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios va, si le das lugar, va a funcionar con la palabra de Dios. Dice que el espíritu toma de la palabra. Toma la palabra, toma la espada, el Espíritu Santo agarra la espada de la palabra. Y te va a defender con la palabra que tienes adentro. Y le va a hablar a tu alma y le va a hablar a tu mente para que seas fuerte en espíritu, alma y cuerpo. Es lo que oraba el apóstol Pablo. Que Dios los guarde en completa paz, espíritu, alma y cuerpo. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? Todo el cielo está a tu favor. Enfrenta lo que tienes que enfrentar. Batalla lo que tienes que batallar. No tengas miedo, no tengas temor. Ten confianza en Dios. Agárrate en Él. Que tu espíritu sea fuerte, agarrado de la palabra de Dios, en oración, confiando en Dios y no olvidándote de los demás. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Ponga su mano en su corazón ahí donde está. Oramos al Señor. Que Dios te haga un hombre fuerte, una mujer fuerte, que en la confianza en Dios pueda ser grande en tu vida, cada vez mayor. Puedas crecer en confianza, puedas crecer en seguridad en Dios, pero sobre todo, ¿sabe qué? Que lo pueda hacer a través de la palabra. Lee la palabra. Aunque no tengas ganas, hay momentos que uno no tiene ganas ni de orar, ni de leer la palabra, ni de ir a la iglesia. Pero tú tienes que forzarte a hacer todo lo correcto. Cuando el médico te da un medicamento, no tienes ganas de tomarlo. Pero a veces lo tienes que hacer, porque es la directiva para que te sientas bien. Lee la palabra, escucha la palabra, repasa la palabra. Y vas a ser un hombre fuerte y una mujer fuerte, no solamente para ti, vas a ser fuerte para los demás, fuerte para tu familia, fuerte para tus amigos, fuerte para la gente que te rodea. Cuando pases por el fuego no te quemarás y cuando pases por las aguas no te ahogarás, porque Él estará contigo. Porque Él estará contigo, porque el Señor estará contigo. Si Dios te deja, te quemas, te ahogas, porque somos débiles, porque somos personas que enseguida nos hundimos en los problemas y nos hundimos en las dificultades. Pero si Dios está contigo, si Dios está contigo, créelo, créelo. Lee la palabra y cuando leas la palabra vas a tener material para orar. Y cuando vayas a orar te van a salir los versículos bíblicos, te van a salir las verdades bíblicas, te van a salir los principios bíblicos para asegurar tu oración, para fortalecer tu oración. Padre, los bendigo, Señor, los bendigo, que cada uno de los que están orando en este momento y rindiéndose a ti, Señor, con un corazón sincero, que cada uno pueda tener experiencia fuerte contigo, Señor, experiencia fuerte. Dios mío, que cada uno de ellos se conviertan en hombres y mujeres poderosas, poderosos, con un espíritu. Espíritu fuerte, Señor. Queremos ser eso, cristianos con espíritu fuerte, no cristianos débiles, golpeados por cada situación que nos pasa, golpeados por cada adversidad. Al contrario, en medio de la adversidad es cuando más recuerdo lo que dice tu palabra. En medio de la adversidad es cuando más repito, Señor, las convicciones que tengo dentro de mi vida, que se establecieron por tu palabra, lo que aprendí, lo que escuché, lo que recibí. Me agarro de esa palabra, Dios mío, para confiar en ti en todo momento y ayúdanos que mientras estemos confiando en ti, orando y declarando la palabra, Señor, que no nos olvidemos de lo demás, que tengamos ese espíritu para tener el interés por lo demás y compasión por los que nos rodean, Señor, para que nuestra vida no se enfoque solamente en nosotros. No quiero orar solamente por mí, no quiero orar solamente por mi situación, no quiero, Señor, declarar la palabra solamente por lo que pasa en mi casa. Quiero tener un espíritu fuerte para tener, Señor, la fortaleza para orar por otros en medio de mi situación, pedir por otros en medio de mi condición, declarar tu palabra sobre otros en medio de mi adversidad. Claro que sí, quiero tener ese espíritu fuerte como el de Nehemías, que Nehemías enseguida, Señor, se volcó a orar por lo demás, interesarse por lo demás, a buscar de ti, a confiar en ti, a declarar la palabra. Gracias, Padre, que cada hombre y cada mujer que está conectado, Señor, y que está pasando un momento difícil y complicado y de lucha y de adversidad y de angustia, tu completa paz venga sobre ellos. Tu paz envuelva, Señor, el corazón de cada uno. Tu paz envuelva la mente de cada uno, Padre. Lo creo, Dios, lo creo, lo creo, lo creo, Dios, que cada hombre y cada mujer se levante después de esta oración, agarrado de ti en fortaleza, sabiendo que tú estás con cada uno de ellos. Los bendigo, bendigo sus vidas, bendigo su familia, los seres queridos, los que viven con ellos, los que están a la distancia, bendigo la casa, bendigo sus cosas, bendigo sus trabajos, bendigo sus negocios, sus emprendimientos, lo que desarrollan, lo que hacen, sus estudios, que todo sea alcanzado, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu poder, por tu gracia y por tu presencia. Lo creo, Dios mío, declaro salud, declaro sanidad, declaro sanidad. El que está enfermo sea sano, sea sana. Declaro fortaleza. El que está débil sea fortalecido, fortalecida. El que está en necesidad financiera tenga un milagro sobrenatural en la economía y vean la victoria. Lo creo, lo declaro, lo confieso. En el nombre de Jesús, gracias, Padre.